Luis Ortega, empresario vinculado a esta marca de tanto éxito que es Barcos y Rodados. Don Luis, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, Quique, buenas tardes, un placer estar contigo, tu audiencia.
Bueno, tantas cosas de las que hablar, don Luis Ortega, sin dudas, como caso de marketing, como caso de estudios para el área de la comercialización de petrocombustibles y de cómo a partir de un core business, de un negocio principal, cómo expandirse hacia otros campos de servicio vinculados. El caso de Barcos y Rodados es un caso modélico, hay muchísimo que hablar. Lamentablemente en esta tarde lo que convoca esta conversación es un tema poco amable, que es una situación de violencia que se dio en una estación de servicio de ese emblema en Ciudad del Este. Cuéntenos, por favor.
Así mismo, Quique, lastimosamente me hubiese gustado realmente como así tocar otros temas, ¿verdad? Pero nuestra realidad es otra. Esta mañana, esta madrugada, son la una y diez de la mañana, llega un vehículo. La estación está en el kilómetro 9 de la ruta 7 en Ciudad del Este. Y llega un vehículo, esta estación es frente al mar, que digamos ahí frente al rapidito, en la estación como para ingresar, bajan dos personas, van directo junto al guardia de seguridad que está ahí, y antes de hablar o de decir nada, directamente le disparan, ¿verdad? Lo dejan ahí, vienen, en ese momento había un marquetero y una marquetera que estaban dentro del rapidito, salen al ver eso, salen, pegan un grito, y ahí esta gente vuelve a dispararle a ellos, ¿verdad? Por suerte no le llega a acertar, y bueno, y ahí lo que hacen es suben al vehículo y se van, ¿verdad? No llegan a llevar nada a la estación, llevan el arma del guardia de seguridad y lo dejan tirado y herido ahí, ¿verdad? Por suerte justo llegó un cliente en ese momento, lo suben, se lo llevan al hospital y bueno, lo estaban operando en este momento y gracias a Dios, ¿verdad? Está fuera de peligro, ¿verdad? Con una herida, pero fuera de peligro. Realmente no sé ni qué decir, Quique, ¿verdad? O sea, no. Simplemente la preocupación. Hoy estoy más preocupado que inclusive este encuentro, mal encuentro que tengo con el gobierno, ¿verdad? Por el tema de combustible, de gas. Hoy realmente no me importa eso, está en un segundo plano, porque sí me preocupa la seguridad de la gente que trabaja con nosotros. No puede ser que tienen tu puesto de trabajo y vengan y te disparen. O sea, algo no está funcionando en nuestro país, ¿verdad? Algo no está funcionando con la fuerza, con la justicia, con lo que sea. Y imagínate que nosotros contratamos guardias de seguridad privados para que nos cuiden. Y vienen y le meten un balazo. O sea, sobre todo en la forma, ¿verdad? O sea, le envié a los medios, ¿verdad? El video, porque tenemos grabado, ¿verdad? En la forma tan fríamente con el cual le disparan. O sea, llegan, forcejean un rato y automáticamente ya le dispara. O sea, no sé, qué poco apego a la vida realmente tienen estos delincuentes.
El objetivo indudable era cometer un asalto.
Y evidentemente, Quique, lastimosamente digo así, ¿verdad? Nosotros tenemos el negocio de la estación de servicio, un negocio complicado que manejamos efectivo, ¿verdad? Y trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana, no tenemos descanso. Entonces, somos, digamos, de repente un blanco fácil, por más de que tenemos toda la mayor seguridad posible, casi fuerte, buzones donde se tira el dinero, eso está ahí, la gente no tiene llave o acceso para eso, pero estamos expuestos, ¿verdad? Y evidentemente era la intención, era el robo. Yo creo que al complicársele, digamos, el esquema por haberle disparado al guardia y otra vez la gente de la estación que salió gritó, la gente no llegó a concretar eso, ¿verdad?
Entonces, don Luis, que cuando usted me cuenta esto, mi cabeza se va muchísimos años atrás, a mi primera visita a Londres. No sé, va a Buenos Aires y quiere ver el obelisco, va a París y quiere ver la Tour de Eiffel, y uno en Londres quiere estar en Trafalgar Square, ¿verdad? Sentarse ahí,
sí, señor.
Y observar este lugar tan referido en películas y en la gran literatura. Y a mí me tocó ver algo muy llamativo. Un descuidista le toma la cartera a una señora y comienza a correr. Al segundo nada más se escucha el silbato del policía, del legendario Bobby de la policía pedestre londinense, ¿verdad? En tan buen estado atlético que le dio alcance al ladrón. Y cuando le dio alcance, le tocó el hombro. Le dio, como diríamos en paraguayo, le dio un pitucay en el hombro. Y el ladrón paró en seco. Paró y se entregó. Y después pregunté qué fue esa extraña maniobra. Y me dijeron, el policía, al golpearle el hombro, le dijo, ya te alcancé. Si a partir de acá seguís corriendo, es resistencia al arresto y vas a quedar más tiempo en la cárcel. Entonces el ladrón paró. Lo digo nomás, yo trasladando un poco de allá para acá. Si un tipo va a ir a asaltar una estación de servicio, bueno, ¿y cuánta plata lo que voy a levantar? ¿10 millones, 15 millones, 20 millones? ¿Y cuánto puedo arriesgar yo por esto? ¿Qué pasa si me resisten y tengo que contestar al fuego? Una cosa es robo. Caigo por robo y, bueno, ligo 5 años. Pero si le pego un tiro a alguien y le mato, voy 25 años. Es decir, que si tengo que agarrarme a tiros, voy a disparar para amedrentar, pero nunca voy a tirar al cuerpo. Pero acá parece que esos presupuestos no están. Por un chicle te pueden pegar un tiro en el ojo.
Así mismo, no existe eso. ¿Verdad? Nadie. Yo creo que el delincuente lo que menos hace es piensa en eso, ¿verdad? Porque ahí tenés el ejemplo de estos motochorros que lo habían agarrado ahora en estos días. No sé cuánta anchada tenían a la calle y son soltados a los 10 días, 15 días, ¿verdad? Entonces no hay una justicia, no hay una pena o no hay un castigo por algo malo que haces. Si vos haces algo malo, ¿verdad? Si yo hago algo malo en mi negocio, el castigo me representa a lo mejor baja mi venta o lo que sea. Entonces cambio lo que hago. Si vos haces algo malo, a lo mejor, Kike, en tu trabajo, o vas a ligar una suspensión, o hasta te pueden sacar. Pero si vos sos delincuente y robás y matás, y lo único que te ocurre es que estás 5 días en una comisaría o en la cárcel, te vas a comer bien, estás un ratito todo, y después salís otra vez, sin problema, ¿dónde está? ¿Por qué vas a dejar de hacer? Si son gente que tienen un estilo de vida, ya que no lo vas a cambiar así nomás. O sea, yo creo que contra toda acción tiene que haber una reacción siempre, ¿verdad? Si vos lo vas a matar, viejo, tenés que pagarlo con la cárcel, con lo que sea. Si no ocurre eso, entonces ¿por qué vas a dejar de hacer? Y sobre todo no tenés otra vez un policía como vos acabaste de mencionar tu experiencia en Londres, que le va a estar corriendo y le va a estar tocando el hombro o siquiera dándole alcance, ¿verdad? Lastimosamente esa es nuestra realidad.
Ahora, don Luis Ortega, ¿qué queda? Si uno dice, pongo un establecimiento comercial, aquí se mueven valores, hay que custodiarlos, vamos a contratar a una guardia privada, y resulta que esa no es una medida eficiente o suficiente, porque además hay cuestiones no regladas en el medio. Las leyes permiten de una manera muy difusa la tenencia de armas, la portación de armas. En algún lugar la ley dice que los únicos que pueden portar armas son los miembros de la fuerza pública, y uno contrata a un guardia privado que también está armado. ¿Qué será que va a pasar cuando ese hombre, en defensa de alguna situación, use el arma? ¿Será que el agraviado por el tiro va a terminar demandándole más grande al guardia, a la empresa de seguridad, etcétera, etcétera? Porque la ley dice que se puede portar pero no usar, en fin, esas cuestiones no establecidas, no, claro. Así en este estado de pánico que hay, que es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a artillar las estaciones de servicio y decirle al cliente, entre con las manos arriba porque no sabemos con qué intenciones llega usted.
Y no sé, Kike, me estás haciendo una pregunta que en este momento no te puedo responder, ¿verdad? Me hubiese gustado tener una respuesta, porque imagínate que le disparan al seguridad, ¿verdad? ¿Qué opción me queda? ¿Poner otra seguridad para el seguridad que tenemos en la estación? O sea, no sé, nosotros tenemos orden de que la gente no tenga efectivo ahí, prácticamente 100.000, 200.000 como máximo. El dinero se retira 2-3 veces en el día. Pero ¿cómo reaccionamos ante estos delincuentes que vienen, te disparan y después te preguntan? Esa es la parte que no sé, y no sé qué hacer, ¿verdad? La otra opción que me queda es, llega a las 7, las 8 o las 10 de la noche y cerramos la estación de servicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa gente que está trabajando, ¿verdad? No podemos llegar a ese extremo de que por un tema de seguridad estemos afectando el trabajo de las personas, sobre todo el trabajo decente que se tiene. No sé, Quique, seguiremos como siempre seguimos trabajando. Yo no conozco otra forma de encarar las cosas sino con el trabajo. Seguimos abiertos, seguiremos hoy otra vez en el kilómetro 9 en Ciudad del Este, seguiremos abiertos y vemos cómo puede mejorar eso, ¿verdad?
Bueno, sin duda es que no se trata de un hecho aislado, hay demasiadas señales de alerta de que hay un desborde de la violencia. Decía yo al comienzo del programa que uno puede decir hay demasiados bandidos y demasiados pocos policías y estaría en la verdad. Hay policías que protegen a los bandidos y tampoco uno escaparía la verdad. En las últimas 48, 72 horas tenemos una nueva hipótesis que es verificable, que es el bandido es el policía. Entonces, hay una crisis muy fuerte instalada en el medio y las señales que vienen desde los sectores responsables de la sociedad para generar soluciones son señales nulas. Hoy el presidente de la República parece que está demasiado preocupado con la agenda de la reelección y directamente no ve este tipo de cosas que están en la tapa de todos los diarios, en los titulares y en las materias más trabajadas de todos los noticieros de televisión y de radio. Entonces, este estado de alienación, este estado de enajenamiento donde se ve solamente el propio ombligo mientras la gente cae como mosca afuera, mientras se amenaza la libertad, el patrimonio, los bienes, la libertad de trabajo de la gente, y son señales por omisión muy peligrosas, don Luis Ortega.
Muy peligrosas, tenés toda la razón, Quique. Algo no está funcionando, o sea, tiene que darse cuenta el presidente, que es el que comanda nuestro país, de que algo no está funcionando, hay algún problema con la fuerza de orden público, o sea, hay que cambiar, hay que invertir, redireccionar, dotarle de mejor infraestructura, pagarle mejores sueldos, capacitarlo, limpiar si es necesario, meter gente nueva, pero no podemos vivir así, o sea, lo más preciado que tenemos no, las personas en nuestra vida, nuestra seguridad, el poder salir, el poder trabajar tranquilamente, y hoy no estamos teniendo eso. Algo hay que cambiar, y pronto, ¿verdad? Porque tuvimos un desborde, no sé qué pasó, parece que esta semana dijeron, en estos días, dijeron, no, este es nuestro mes, vamos a hacernos de todo lo que podamos rápidamente la parte de delincuencia, y sobre todo que estamos llegando a una época del año delicada, que es fin de año, y más delicada. Nosotros en las estaciones de servicio para fin de año redoblamos esfuerzos en materia de seguridad, todo lo que tiene, porque los asaltos se nos llegan a duplicar inclusive. Pero una cosa es el que te asalten, vengan y te lleven, y la otra es que te disparen y después quieran asaltarte. Eso me parece ya muy peligroso.
Me ocupo hace mes y medio más o menos hablar con este pintoresco y agradable personaje que es el empresario argentino de bienes raíces, Guillermo Petri, que vino a Paraguay un poco para mirar su Jade Park, este fabuloso emprendimiento inmobiliario, y por el otro lado para presentar a su gran orquesta de tango, porque el tipo es un pianista fabuloso, ¿verdad? Sí, y es un cabrón querible, me peleó un poquito por él, porque me regañó por esto y por lo otro, pero de repente con esa, me habló con mucho cariño, me tomó el hombro y dice, pero escuchame, ustedes no saben el país maravilloso que ustedes tienen. Nosotros los que venimos afuera apreciamos tanto este factor y este otro que hace que Paraguay sea un lugar único en América Latina. Y además, ustedes ya están casi ciegos que no ven la calidad de vida que ustedes tienen. Ustedes pueden salir a la noche y pueden caminar perfectamente, pueden decir, me voy a ir del punto A al punto B, y ese es un proyecto que no entraña ningún peligro. Eso no se hace en Bogotá, eso no se hace en Caracas, eso se hace en Asunción, y ustedes no lo aprecian. Me impresionó mucho el cariño con que lo dijo, la realidad, la sinceridad con la que puso eso. Me parece que voy a tener que escribirle un email a Guillermo Petty y decirle: don Guillermo, ya no es más así.
Te equivocaste, eso cambió en 2 meses, en 3 meses cambió muchísimo. Y lo conozco a Guillermo, muy amigo mío, encantado él está con nuestro país, ¿verdad? Así como nosotros también le decimos, sí, nuestro país es divino, vos podés salir, hacer lo que quieras, pero hoy no sé qué pasa, ¿verdad? Hoy tengo miedo por mis hijos, ¿verdad? Tengo miedo, tengo hijos que van a la facultad, tengo hijos que van al colegio, tengo miedo que venga un motochorro y, no sé, lo agarre justo cuando está por su bici y le quiera sacar un celular, o directamente le disparen, ¿verdad? O sea, no podemos estar así. Este no es el país que, por lo menos no es el país que yo quiero, ¿verdad?
Bueno, evidentemente tenemos que caminar unos pasos más. Hemos organizado, hemos hecho el dibujo básico de la organización de la sociedad, hemos tomado a una porción de ella y le hemos dado poderes y facultades para que se encarguen, entre otras cosas, de la seguridad. No lo están haciendo. Ya creo que ejercimos derecho al pataleo, la protesta está, el registro periodístico casi escrito con tinta sangre está. Hay que dar más pasos. No sé en qué dirección, salir a la calle a protestar, concurrir al Congreso, pedirle responsabilidad, concurrir a los partidos y hablar con sus presidentes. Algo hay que hacer. Evidentemente lo que hacemos como ciudadanos tampoco alcanza.
Estoy de acuerdo contigo, Kiki. Evidentemente hoy no está alcanzando, no nos están escuchando. Lastimosamente el esquema político está por encima de todo esto, ¿verdad? Pero no podemos nosotros dejar que este país tan querido, tan y que tanto gusto da y vivir, por sobre todo ahí tenés el mejor ejemplo de un extranjero, como el caso de Guillermo, que te dice que ustedes están viviendo en un paraíso. No podemos perder este paraíso, no podemos perder por ineficiencia o lo que sea, no puede ser, me niego a creer eso. Hay que hacer algo con la fuerza pública, la policía tiene que estar mejor, no puede ser que o sea cómplice la policía, o sea la misma sentate, los que están a cargo de eso tienen que sentarse y analizar por qué ocurre eso, ¿verdad? Entonces ahí empezar a tomar empezar adentro tuyo, por tu propia casa, a ver cuál es el problema, ¿verdad? Y brindarnos a la población lo que más queremos, que es la seguridad. Seguridad para ir a trabajar, imagínate, no puede ser que no tengamos una seguridad para ir a trabajar o que estemos en nuestro trabajo y que nos apeligre que venga alguien a dispararnos. No. Pongámonos las pilas todos, pongámonos las pilas los gobernantes, los políticos, todo, hombre, que no podemos permitir que este país se nos dé vuelta, sobre todo en materia de seguridad.
Don Luis Ortega, muchísimas gracias.
Un placer, Quique.
Luis Ortega, ejecutivo del emblema Barcos y Rodados, hablando un poco en su carácter de empresario y hablando mucho como ciudadano.